Abrimos nuestro espacio de salud con nuestro doctor de auricular. Nació en Olabeaga. El doctor Franco Vicario se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Posteriormente realizó especialidades de Medicina Interna, aparato respiratorio, aparato digestivo. Se doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco. Desde 1988 es jefe del Servicio Clínico de Medicina Interna del Hospital Universitario de Basurto, donde fue durante 20 años jefe de guardia del Servicio de Urgencias Centrales. Desde el 88 es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Entre otras actividades, ejerce docencia como profesor de numerosos cursos de doctorado, másteres de Ciencias de la Salud. Además, es el presidente de la Academia de Ciencias Médicas. Que yo no sé, Ricardo Franco, Gabón, si no estáis celebrando algo en la Academia de Ciencias Médicas.
Bueno, siempre tenemos eventos para celebrar. Somos una institución centenaria y además de las primeras que hubo en el Estado español de su rango, ¿no? Incluso tenemos la revista nuestra científica, que es Gaceta Médica de Bilbao, uh-huh. La revista científica más antigua
del Estado.
Del,
¿no?
Estado. En su modalidad, porque es una revista antológica. Constantemente estamos haciendo eventos, desde la inauguración de curso, desde la clausura, entregamos premios a lo largo del año, organizamos una semana médica dirigida fundamentalmente a los estudiantes de medicina y a profesionales jóvenes, hacemos una semana de humanidades con una exposición también de médicos o familiares que sean aficionados a las artes plásticas, de fotografía, de escultura, de pintura, etcétera. Es decir, siempre estamos haciendo cositas. Uh-huh. Y bueno, este año, pues hace poco hemos celebrado el acto de fin de curso, que uh-huh. siempre es muy emotivo porque entregamos una insignia de oro a las personas que llevan 40 años en la academia, lo cual es un reencuentro entre colegas, en fin, muy, muy emotivo. Luego hacemos los nuevos académicos, toda la gente joven, médicos que ingresan, médicos u otras profesiones, porque nuestra academia es pluriprofesional y pluridisciplinar, es decir, ¿no? nos juntamos médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, químicos, biólogos, y bueno, en un futuro pensamos ampliarlo a todas las profesiones de las ciencias de la salud, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, veo que te has leído bien
mi currículum, porque digo, claro,
en mi página web, pero a mí esas cosas me sonrojan. Yo, con que digas que soy un médico a pie de calle, a pie de cama, a pie de cama. Es decir, siempre.
Sí, pero está
a
muy bien
cama.
También saber en quién ponemos nuestras manos, ¿no? Porque muchas veces, no, este hombre no acaba de llegar aquí a esto de la medicina, y la experticia que tiene además es en diversas áreas.
Sí, sí, yo, bueno, he procurado siempre ampliar mis horizontes de conocimiento. De hecho, la especialidad que más practico, que es la medicina interna, es una especialidad holística, es una especialidad que su base doctrinal es la patología y clínica médica, que es la asignatura que yo imparto en la Facultad de Medicina. Yo tengo que explicar a mis alumnos todos los aparatos y sistemas, todas las enfermedades que afectan a aparatos y sistemas. Es decir, lo mismo estoy explicando el edema agudo de pulmón, que tengo que explicar la leptospira, esto que ha ocurrido ahora con los contagios de triatlón, sí, en la ría en el mes anterior, que estoy explicando pues una enfermedad hematológica. Es decir, esa es la virtud de un internista, que es holístico, que ve no solamente la parte solamente somática, corporal del paciente, sino que yo me fijo, y además me fijo porque ahí está el hilo de Ariadna en las biografías de los pacientes. Yo, la frase que tengo cuando un paciente entra en mi consulta es decirle: dígame usted lo que siente y le diré lo que tiene. Entonces, uh-huh. bueno, es precisamente en esa transmisión de la información, de lo que él siente, pues que yo puedo elaborar y articular un diagnóstico, ¿no? Y quien bien diagnostica, bien cura, si es que la enfermedad que yo diagnostico tiene cura, porque no todas las enfermedades tienen cura. Quizás este sea el problema que tenemos hoy en día los médicos, que la gente cree que la medicina o que la ciencia, bueno, pues lo cura absolutamente todo, cuando realmente los que se curan son los pacientes. Yo siempre digo que soy un procurador, pro-curador, es decir, procuro poner a disposición disposición del paciente cuantos medios sean necesarios para mejorar su situación de enfermedad, para recobrar su salud perdida. Y si no tengo, diríamos, soluciones, pues al menos me queda la palabra, como diría el poeta Blas de Otero, ¿no? Me queda la palabra en el sentido del consuelo, del acercamiento, de explicarle, de la cercanía que todo médico debe desplegar ante un paciente, porque hay una gran asimetría entre el médico y los pacientes. Es decir, el paciente es alguien que se siente necesitado de ayuda, que se siente menesteroso, y nosotros, diríamos, por nuestros conocimientos, estamos facultados, por eso nos llaman facultativos, para aportarle esa ayuda, ¿no? Y de esa relación interpersonal nace lo que se llama, lo que dicen los franceses, un japo, una transferencia, una relación interpersonal que es fundamental, que esté presidida por la confianza, porque si no hay confianza por parte del paciente respecto a los cuidados que el médico le presta, pues estamos apañados, ¿no? Es decir, uh-huh. Se genera casi una paranoia, ¿no? Pero bueno, hay que decirles a los pacientes que no todas las situaciones las podemos abordar con éxito curativo, ¿no? Pero que nuestro fin y nuestro compromiso y nuestro deber es poner a su alcance cuantos medios sean necesarios para mejorar la situación.
Uh-huh. Yo no sé si todos los pacientes, yo ya me estoy metiendo, claro, en lugar de meterme en lo que supuestamente nos tocaría hoy, que son dos o tres temas para dar consejos, lo que pasa es que siempre son cosas que sí me han interesado de la relación de médico-paciente. Una de las cosas es, ¿sabemos lo que sentimos los pacientes? O sea, cuando sentimos un dolor, ¿sabemos? ¿Somos capaces de expresarlo para que el facultativo que está del otro lado lo entienda bien?
Bueno, sí, el facultativo con experiencia ya sabe, incluso hasta gestualmente hay una expresión corporal, es decir, si alguien tiene dolor, cierra los ojos o se lleva la mano al sitio donde le duele. Luego, bueno, pues hay lo que se llama una anamnesis, un interrogatorio dirigido, dónde le duele, cómo le duele, cuáles son los factores que le alivian, cuáles son los factores que le agravan el dolor. ¿Este dolor tiene alguna relación con el movimiento, tiene alguna relación con la ingesta, si es un dolor abdominal, es decir, le duele más cuando usted come, se acompaña de otras manifestaciones como puede ser náuseas, vómitos, etcétera? Es decir, un médico experimentado tiene su herramienta de trabajo, uh-huh. Diagnóstica, es lo que se llama la historia clínica y la exploración física. La historia clínica es lo que el paciente nos aporta respecto a eso que he dicho, digamos usted lo que siente, lo que tiene, y la exploración física es el reconocimiento a través de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestro fonendoscopio, que es nuestro oídos prolongados con este aparato maravilloso que es el fonendoscopio. Es decir, que la exploración física es algo, como decía Alain Entralgo, este gran filósofo y historiador de la medicina, que fue también presidente de la Academia de la Lengua Española, Alain Entralgo, don Pedro, decía que la exploración física, que el acto médico exploratorio es un acto sensitivo sensorial, porque nos basamos fundamentalmente en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que tocamos, en lo que palpamos, y también es un acto, diríamos, intelectual, porque el médico está constantemente asociando
relacionando
¿no? cosas. Es decir, si tú me vienes a mí diciendo que tienes fiebre, bueno, pues inmediatamente en mi mente se abre un abanico de posibilidades respecto a esa fiebre, ¿no? ¿Será una fiebre infecciosa? ¿Será una fiebre neoplásica? ¿Será una fiebre autoinmune? ¿Será una fiebre medicamentosa porque ha tomado algo que le ha sentado mal y le ha producido un efecto pirógeno? ¿Será una fiebre simulada, como hacíamos cuando en la mili que frotábamos uh-huh. el termómetro de mercurio para no ir a una marcha o no hacer una guardia, es decir, esas pifias que hacíamos cuando éramos chavales, bueno, o cuando no queríamos ir al colegio, ¿no? Que lo poníamos en el radiador para que nuestra madre viese que tenía 42 de fiebre, pobre chico, no vayas al colegio, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que tenemos herramientas para ver. Hombre, tiene que haber también una cierta sintonía también de carácter cultural. Afortunadamente ahora todo el mundo está muy instruido, es decir, que no tenemos en nuestro medio, gracias a Dios y gracias al desarrollo y el estado del bienestar y sobre todo de la educación, no tenemos analfabetos que no uh-huh. sepan expresarse, ¿no? Pero incluso hasta los analfabetos, diríamos, yo recuerdo en la mili, y bueno, evocando también lo de la mili, que yo hice la mili en milicias universitarias,
sí.
Y entonces, bueno, había unas academias en Araca donde hice las prácticas de la instrucción premilitar, que se llamaba el CIR, el Centro de Instrucción de Reclutas, y entonces había una academia donde enseñábamos a los chavales que venían de los pueblos, de los pueblos rurales, a alfabetizarse, y les alfabetizamos. Pero yo entre los analfabetos me he encontrado gente con una inteligencia prodigiosa, tan prodigiosa que había un chavalín que era pastor, no había visto un ajedrez ni un tablero de damas en su vida. Hice un concurso para de ajedrez y de mus y tal, para que estuviesen entretenidos en una época en que no teníamos excesivo trabajo, ni marchas, ni instrucción militar. Y este chaval, que no había visto nunca, simplemente de observar cómo jugaban al ajedrez o a las damas o al tute o a las cartas, aprendió y sacó en el ranking de los campeones, sacó de los primeros. Hay inteligencias naturales. La gente cree que la inteligencia es tener una carrera universitaria. No, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, de resolver problemas con los mimbres, con las herramientas que tú tengas en ese momento. Lógicamente, si tú tienes un bagaje cultural, pues vas a tener más mimbres, más herramientas para poder solucionar. Ya no te digo nada si has profundizado en determinadas áreas del saber y bueno, pues has hecho una ingeniería o has hecho una carrera de letras, de derecho, de filosofía, etcétera. Tienes más posibilidades de enriquecerte personalmente, porque conocimiento llama a conocimiento. Es decir, que, y esto es así, pero insisto que hay gente que no tiene niveles de instrucción, pero tienen una inteligencia prodigiosa. Y la pena es que si tuviesen, diríamos, más mimbres, más conocimientos, pues llegarían mucho más alto de lo que la vida les ha dado oportunidades, ¿no?
Bueno, ya vamos al grano de lo que nos quería contar hoy o que queríamos saber hoy, porque estamos hablando de verano, estamos hablando de sol, estábamos hablando de cosas como que el melanoma, dicen por ahí, que lo hemos leído, que crece un 10% anual en España, o que el sol es el principal factor del cáncer de piel. ¿Hay quien piensa que melanoma y cáncer de piel son la misma cosa?
Bueno, melanoma es un tipo de cáncer de piel. El melanoma es un poco la espada de Damocles que se cierne en todas aquellas personas, y yo me incluyo, porque en nuestra época no había ni tan siquiera cremas protectoras, cremas de filtro solar. A nosotros nos embadurnaban con la primera, con la famosa Nivea caja azul. A veces hacían como una especie de ensaladilla, es decir, mezclaban aceite con vinagre, etcétera, estas cosas que hacían las madres, nos embadurnaban, nos mezclábamos con la arena, hacíamos croquetas, nos rebozábamos en la arena y nos pasábamos toda la mañana en la playa. Y resulta que, claro, el sol es acumulativo, esto es como las radiaciones, al fin y al cabo son las radiaciones ionizantes las que provocan estas situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que al cabo de X años, porque esto no se produce de la noche a la mañana, sino después de 20, 25 años, pues hay un fenómeno acumulativo y entonces estamos pagando la factura, las consecuencias de esa insolación veraniega, estival de toda nuestra juventud. Afortunadamente, los dermatólogos y las autoridades sanitarias y los médicos de atención primaria y toda la clase médica nos hemos puesto de acuerdo para hacer campañas y para que la gente preste más atención a una pequeña manchita, a determinadas características que ofrece el melanoma, que además se resumen en 5 puntos, que son los puntos del abecedario, A, B, C, D, E, que significan asimetría en la lesión. Son lesiones generalmente negruzcas, que no son redonditas sino que son asimétricas, con bordes irregulares, que tienen diferentes colores, que aumentan sorpresivamente de diámetro y que han tenido una cierta evolución en el tiempo. Cualquiera debe de hacer un mapeo, esto se llama dermograma. Hoy en día los dermatólogos te sacan fotos y es muy fácil hacerlo, sí, incluso hasta con un móvil que tenga una resolutividad de muchos píxeles, y hacerte tú un mapa, sobre todo en zonas que tú no te ves, como es la espalda, ¿no? Entonces, bueno, pues le mandas a cualquiera que te haga unas fotos de tu espalda para que te controlen, diríamos, esas manchitas que no nos vemos y que a veces, bueno, pues pueden crecer y crecer y no viéndolas y resulta ser un melanoma, ¿no? Entonces, bueno, esto es especialmente, diríamos, importante hacerlo en gente que tiene lo que se llaman pieles de fototipo 2, es decir, los pelirrojos, la gente con piel muy lechosa, sospechosa, muy blanca, gente con muchas pecas, ¿no? O gente que tenga algunas patologías relacionadas con el sistema defensivo, es decir, que estén tomando productos que bajan las defensas, lo que se llama inmunosupresión, porque han estado en tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta gente tiene que estar más pendiente aún que el resto de la población. Pero es importante visualizarse y, si tenemos dudas, acudir al médico y que nos diga, oye, pues mira, tranquilo, pues no pasa nada, o se procede a una biopsia para comprobar si realmente es un melanoma o no es un melanoma. Hoy, afortunadamente, a pesar de que ha crecido, como tú has dicho, Begochu, un 10% durante estos últimos años, y más que va a crecer, pues el diagnóstico temprano, precoz, en cáncer es igual a curación. Aquí sí que podemos decir que le voy a curar si el melanoma es in situ, y si no hay, después de hacer lo que se llama la investigación del ganglio centinela, si no se encuentra absolutamente ningún ganglio afectado en la proximidad de la estación linfática correspondiente a la zona de piel donde ha crecido el melanoma. Entonces, quiero con ello decir que estamos consiguiendo diagnósticos precoces que llevan a curaciones. E incluso, aunque el diagnóstico no sea precoz, han salido muchas cosas, porque es un cáncer que está muy relacionado con el sistema inmune. Sí. Muy relacionado con el sistema inmune. De hecho, se trata con potenciadores del sistema inmune, al margen de determinadas sustancias de quimioterapia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un cáncer muy interesante para los oncólogos y para los dermatólogos, por supuesto, porque abre muchas vías respecto a lo que se llama inmunidad y cáncer, ¿eh? Como el sistema inmunitario nos defiende también, no solamente contra las infecciones, sino también nos defiende contra el cáncer. Al fin y al cabo, las células cancerosas son células extrañas para el organismo y nuestro sistema inmune debe de reconocerlas como extrañas. Y de hecho, se sabe que se producen muchos cánceres en cualquier persona, y que el sistema inmune rastrea células que no le gustan y entonces, ¡boom!, las fagocita, las come y muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, que constantemente nuestro organismo está reparando, lo mismo que las células tienen capacidad de reparación incluso de sus mutaciones genéticas. Tienen como una especie de pequeño taller dentro de su citoplasma para, de alguna manera, evitar o corregir esas mutaciones que se han producido por efectos expositivos de sustancias oxidativas o de tabaco o de contaminación o de sustancias cancerígenas que nos rodean a diario en nuestra vida.
Mira, precisamente hace nada, apenas media hora, hemos hablado de la contaminación del aire y de cómo está en este momento en Euskadi, y que parece ser que pensábamos que en la comunidad autónoma vasca teníamos bastantes mejores aires de los que tenemos.
Sí, bueno, ahora yo la semana que viene tengo que hablar en San Sebastián, en los cursos de verano, de un síndrome que nos está preocupando, y a propósito de lo que estás comentando, Begochu, que es el síndrome de sensibilidad química múltiple, que son personas que tienen una intolerancia a determinados productos que les rodean en su vida cotidiana, es decir, que no toleran, pues no sé, un perfume, o que no toleran un detergente, o que no toleran ni tan siquiera el jabón de tocador, ¿no? O determinadas ropas fabricadas con determinados productos sintéticos, ¿no? Hay 200.000 sustancias que nos rodean y que son extrañas. Lo que se llama las sustancias xenobióticas, es decir, que son extrañas a nuestro propio cuerpo, y lógicamente las tendemos a rechazar. Es gente que sufre mucho porque se le produce una serie de anomalías psicofísicas que repercuten no solamente en la piel, sino también en el aparato respiratorio, en el aparato circulatorio. Se muestran muy cansados, duermen mal, y luego este disconfort permanente que tienen les lleva a coger bajas laborales, a aislarse de, claro, de las personas. Son estos que van con máscaras de carbono, que llevan bolitas en los orificios de la nariz, bolitas de carbono, etcétera. Gastan un dineral porque tienen que pedir cosas que no tengan, que no hieran su olfato, que no les provoquen, intolerancia por el olfato. En fin, que es un tema realmente interesante, y esto pertenece desde luego a la salud medioambiental por la que estamos muy preocupados. Yo creo que está habiendo un cambio climático, lo niegue quien lo niegue, esto lo estamos apreciando los ciudadanos, estas olas de calor seguidas de olas de frío, la descongelación de la Antártida, que lo que hace es hacer subir las aguas, la contaminación atmosférica. Este año la Academia, hablando de la Academia, hemos organizado una semana dedicada a las multialergias y a las multiintolerancias y estamos asustados porque casi un 15% de la población tiene algún tipo de intolerancia o de alergia que a veces puede llegar a extremos tremendos, como es el shock anafiláctico, y es gente que tiene que llevar una inyección para autoadministrarse de adrenalina porque si no se muere, si no se le autoinyecta ellos mismos la inyección de adrenalina para abortar esa situación de anafilaxia, de shock anafiláctico, ¿no?
Uh-huh. Nos parece muy interesante y de hecho seguiríamos con esto, pero ¿tenemos algún otro consejo más? Uno de ellos tiene que ver con embarazo y viaje. ¿Cómo está eso?
Sí,
porque hay gente que recomienda, hay gente que dice, viajar sí, pero depende cómo, ¿no?
Sí, lo que tiene que preguntarse, en principio cualquier embarazada puede viajar, porque el embarazo es un proceso fisiológico, no es un proceso patológico, pero yo lo que le preguntaría, ¿dónde va a ir usted? ¿Qué medio de locomoción va a utilizar? ¿Qué tiempo va a durar el viaje? ¿En qué tiempo de embarazo está usted? Porque claro, si va a dar a luz la semana que viene, yo le monto en un traqueteo de un avión, de un autobús, de un tren, usted puede parir en la cabina de un avión y ya hemos montado. Entonces, no es conveniente, viajar en las proximidades de lo que está calculado que la persona se sale de cuentas, como decían las abuelas, ¿no? Se ha salido de cuentas, ¿no? Y luego, si lleva o no lleva un seguro de viaje y a qué país va, porque claro, la atención a una embarazada no es lo mismo en Viena que en Tánger, ¿no?
O en
cualquier país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, yo si estuviese embarazado, iría donde mi ginecólogo obstetra habitual para que me hiciese una revisión previa, como se hace uno antes de ir en un viaje de coche, que se revisa cómo está el aceite y demás. Y luego, qué consejos me da. Si viajo por coche, habrá que estirar las piernas de vez en cuando y cada 2 horas habrá que detenerse, entre otras cosas para no solamente mover las piernas, sino para beber, hidratarse bien y comer algo ligero para evitar la hipoglucemia. Si es en avión, mal asunto, porque vamos casi muy constreñidos y con el
además
cinturón.
Además es que a las embarazadas les prohíben tantas cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, muchas compañías, lógicamente, fijan una edad gestacional a partir de la cual no permiten volar, por lo que hemos comentado del numerito que montas
en
ahí,
el avión, ciertamente.
Y luego, si es un vuelo muy largo, tenemos que tomar las precauciones que tomamos todos los ciudadanos, que es evitar lo que se llama el síndrome de alcalde turista, que es que se te hinchen las piernas, hay una trombosis venosa profunda, de esa trombosis se desprenda un trombo y se provoca una embolia pulmonar y te mueras, ¿no? Entonces, hay que tomar aspirina, hay que llevar medias de
comprensión. Las medias de comprensión son muy recomendables.
Son muy recomendables. El mejor medio de locomoción por tierra es el tren, que te permite levantarte, pasear por el pasillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, una embarazada, los cuidados normales, si va a un sitio de sol, protegerse del sol y del calor. Y si va en barco, el problema es que se pueda marear. Entonces, empieza a vomitar.
Y son los 3 primeros meses, además.
Entonces, sí. Entonces,
tiene más posibilidades.
Hay que,
¿no?
Por eso las preguntas. ¿Dónde va a ir usted? ¿Qué medio de locomoción va a utilizar? ¿Cuánto va a durar el tiempo del viaje? ¿Qué tiempo lleva usted de embarazo? ¿Lleva usted un seguro? Es decir, todas las precauciones que tomamos aunque no estemos embarazados, ¿no?
Uh-huh. Estaba pensando también en piernas, en varices, es época muy mala para las personas que sufren
época
de varices.
Mala o buena, porque los paseos a la orilla del mar en la gente que tiene varices son muy recomendados porque se hace una especie de masaje masaje. La variz no es otra cosa que una dilatación de las venas, fundamentalmente de las venas de las piernas, que están en las zonas más declives. Las venas son el sistema de retorno, es decir, son, su retorno es antigravitatorio, y en mujeres a partir de los 36 años, ya no digo nada, si han tenido embarazos, que supone también, diríamos, una adición a los problemas de varices, pues el 80% de las mujeres mayores de 35 años tienen algún tipo de desarrollo varicoso, ¿no? Entonces se quejan de pesadez de piernas, a veces de hormiguillos, se les hinchan, la hinchazón es asimétrica, más en una pierna que en otra, mejora cuando nos tumbamos y ponemos las piernas en alto, mejoran cuando utilizamos geles fríos contraer, y cuando hacemos los masajes o lo que se llama drenaje venolinfático, que puede ser manual, o hoy hay unas máquinas que se llaman de presoterapia, sí. Yo las recomiendo mucho en personas que tienen estos problemas o que han tenido tromboflebitis y han quedado como secuela de la tromboflebitis una insuficiencia venosa, el utilizar máquinas de tres canales de aire que van ordeñando, se ponen como unas perneras, sí. Se conectan a un aparato que genera presión, pero es una presión alternativa que va masajeando de abajo arriba las piernas y por lo tanto va drenando, va ordeñando, diríamos, toda esa sangre acumulada en forma de linfa en las piernas, ¿no? Es algo bastante beneficioso. Tampoco son máquinas caras, no. Y 10 minutos por la mañana, 10 minutos por las tardes, y luego con las precauciones que hemos dicho, y si van a un sitio de mar, el pasear por la orilla, etcétera, pues les beneficia. Hoy en día también hay muchos métodos de corrección quirúrgica y de corrección no cruenta con el láser, etcétera, para las varices, de tal manera que diríamos que es una patología con la que tenemos remedios efectivos para las mujeres que, o hombres también, lo padecen, ¿eh?
Uh-huh. Pues con eso nos vamos a quedar, porque se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos a quedar con las piernas, que es una buena idea, y sobre todo agradeciéndole al doctor que esté aquí en su periodo de vacaciones.
Porque bueno, yo encantado, ya sabes, Begoña. Que
nosotros felices de la vida de tenerle aquí, sobre todo escuchar sus consejos, que nos vienen muy bien.
Y que la gente sea prudente, que tenga un verano feliz y bueno, y pronto empezarán todas las fiestas.
Y ahí hay que tener otro tipo de
precauciones
y de cuidados. Feliz verano.
Gracias, Begochu.
Y la próxima semana pues tendrán también al doctor, o la siguiente, ya verán, con Juan Carlos de Rojo. A mí, Esker.
Mil Esker, un beso para todos.